en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. Se cuenta la historia de un rey muy rico llamado Midas, para quien lo más importante eran sus riquezas. Tenía más oro que nadie en la tierra, pero aún así no era completamente feliz, y el que tenía no le parecía suficiente. Su obsesión era tener más y más oro y solo parecía sentirse bien cuando podía contar y almacenar en su palacio nuevas cantidades del preciado metal. El rey Midas tenía una hija joven a la que amaba mucho y a la que pretendía convertir en la princesa más rica del mundo. Pero a ella no le importaba en absoluto aquella fortuna, lo que a ella le gustaba era cuidar de su jardín y de las bellas flores. Era una niña feliz, pero muy solitaria, porque su padre no tenía tiempo para ella, porque siempre estaba muy ocupado tratando de encontrar más oro o contando y recontando el que ya tenía. Precisamente un día después de encerrarse en el sótano del palacio para inventariar por enésima vez su oro, la sombra de un desconocido le sobresaltó. Aquel personaje intercambió unas palabras con el adinerado rey, admirándose de la gran cantidad de oro que allí había almacenado, pero el monarca le manifestó su descontento comparando lo relativamente poco que era aquello con todo el oro que existía en el mundo. Como quiera que fuera, aquel extraño personaje parecía tener cierto poder milagroso, y viendo él la insatisfacción del rey, quien le manifestó que su mayor deseo sería que todo lo que tocara se convirtiera en oro, el desconocido le espetó que a la mañana siguiente su deseo se convertiría en realidad. Y después de estas palabras, de inmediato desapareció de su vista. Y así fue. Al despertarse por la mañana, cuando tocó las mantas y sábanas de su cama, se convirtieron en oro. Su pijama, sus pantuflas, su bata, los muebles, el libro que leyó la noche anterior, todo se convirtió en oro. Se asomó por la ventana y vio el jardín de su pequeña hija, y para darle la sorpresa fue y tocó todas las flores, y éstas se convirtieron también en oro puro. Subió el rey después a desayunar y tomó un melocotón, pero se convirtió en oro al intentar llevárselo a la boca. Relucía hermosamente, pero no se lo podía comer. Igual le sucedió con un panecillo que trató de morder. Tampoco podía beber. Todo se convertía en oro. Más tarde vino a él su hija sollozando, lamentándose por las flores que ya no olían ni crecían. A ella le gustaban las flores vivas. El padre se entristeció aún más, ya no solo por no poder beber y comer, sino al ver así a su hija. Ella, amorosa, se dio cuenta de la tristeza de su padre y para consolarlo, se echó sobre su cuello. En ese momento, ella se convirtió en una figura de oro. Él entonces empezó a llorar desconsolado. Fue cuando volvió a oír tras de sí entonces de nuevo aquella voz familiar del desconocido que le preguntó si era ahora más feliz con tantísimo oro. De esa manera. Por supuesto que no. Aquel rey avaro reconoció que había perdido todo aquello que realmente era valioso. La respuesta del desconocido fue: «Eres más sabio que ayer, rey Midas». Y después de decirle cómo recuperar a su hija y volver a la normalidad, aquella figura se marchó para siempre, habiendo dejado una enseñanza muy práctica marcada en la vida de aquel rey. Como le sucedió al rey Midas con su amada hija, así podríamos definir la situación de aquellos que no dan la importancia debida a lo que realmente la tiene. Y sí se la están dando a lo que solo tiene un valor relativo. Aunque en esta fábula hubo un remedio milagroso para aquel problema que él mismo se buscó, en la vida real, en la vida misma, esto no acostumbra a ser así de sencillo. Muchos sacrifican su matrimonio, sus hijos y su vida familiar en aras de poder tener una mejor economía. Pasan los años creyendo ilusoriamente que más tarde podrán poner remedio a esa situación y dedicar más tiempo cuando las cosas vayan mejor. Pero los días pasan, nada cambia, la familia se va distanciando, se desestabiliza y en muchos casos finalmente se rompe. ¿Tan poco valor se le da en líneas generales a la familia? La verdad es que sí, lamentablemente sí. La familia es descuidada a menudo y eso motiva que haya sufrimiento en muchos hogares. Muchos se dan cuenta de ello cuando ya es demasiado tarde. Por eso es necesario darle a la familia la importancia que tiene. La familia siempre ha sido, es y será protagonista de la historia de la humanidad. De hecho, el origen mismo del hombre está unido intrínsecamente al origen de la familia, pues Dios creó al hombre y a la mujer para que juntos conformaran la unidad familiar como base de la sociedad. Dios tiene un plan maravilloso con cada familia. También con la tuya, amigo oyente. Con él es posible poder retomar el rumbo, pero será necesario poner un buen fundamento a nuestro hogar y este es Jesucristo. Porque una actitud correcta hacia la familia comienza con una actitud correcta hacia Dios. Hoy, en Tertulia, el valor de la familia.
Desesperanza y temor, hogares destruidos, abrazos y mucho amor, recuerdos del olvido. Debes decidir, debes elegir, más mi casa. Que esperan, esperan tu servicio, dinero o religión, qué importa, da lo mismo, pero tú debes elegir, debes decidir, más mi casa.
Oh!
no.
Jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz. Estamos en Tertulia. Buenas tardes, saludos a todos, amigos oyentes, bienvenidos a un programa más, a una nueva edición del programa En Tertulia. Aquí estamos en directo con todos vosotros, acompañándoos en esta hora de radio. Queremos saludar a los oyentes de Onda Paz en Barcelona. Queremos darles la bienvenida a todos los que nos escuchan, ya sea en directo o también en diferido. El programa también es retransmitido en diferido el día domingo a partir de las 2 de la tarde. Saludamos también, como no, a nuestros amigos oyentes de Alicante, en la provincia de Alicante, que nos escuchan a través de Ondas Amigas Radio. Queremos a todos y cada uno de ellos darles la cordial salutación, como es habitual en el programa. Y también queremos invitarte, aprovechamos la ocasión, para que puedas conocernos más a los hermanos que estamos realizando el programa, los que estamos colaborando en este ministerio, en nuestra página web. Tenemos nuestra página, que es misionevangelica.org, www.misionevangelica.org. Tenemos también un local donde nos reunimos habitualmente, es en Sabadell, en la avenida Mata de Pera 241. Más adelante te estaremos informando precisamente de unas jornadas especiales que tendremos sobre la familia y en este fin de semana, Dios mediante, y te queremos invitar también que puedas asistir. Antes de llevar a cabo esos anuncios, vamos a dar paso a esa primera llamada que tenemos ya preparada para recomendaros también, como es habitual en el programa, una página web que pueda ser de bendición para tu vida, amigo oyente. Una página que nos trae Nuria Monistrol. Buenas tardes, Nuria.
Hola, buenas tardes, Paco. Señor, os bendiga.
Igualmente. ¿Cuál es la página que has preparado o has seleccionado para esta semana, Nuria?
e-mision.org. Es un ministerio que se centra en ofrecer sonido y vídeo en Internet. Uh-huh. Está vinculado a Protestante Digital y a CPRES, que son otras páginas que anteriormente ya se han dado. Y incluye conferencias, uh-huh, lecciones, entrevistas, música y debates de poca duración entre unos 3 y unos 15 minutos, que pueden oírse directamente desde Internet.
Se pueden descargar directamente.
Se pueden descargar al ordenador también. Uh-huh. Y bueno, tiene sección también de vídeo con trailers de películas de interés, reportajes, y se actualiza todos los domingos.
Muy bien, es e-mision.org.
Exactamente.
Muy bien, Nuria, pues gracias por esa recomendación en esta semana.
Muy bien.
Que Dios te bendiga.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós. We'll be right back.
Seguimos pues aquí en el programa en Tertulia, en el preámbulo del programa, como es habitual en esta parte del mismo. Estamos haciendo algunas recomendaciones para los oyentes y también haciendo también alguna invitación, como es el caso de aquellos hermanos que tengan necesidad de oración, alguna petición en especial. Vamos a estar ya estableciendo contacto con nuestro hermano Manuel Cornejo. Buenas tardes, Manolo.
Buenas tardes, Paco.
Dios te bendiga.
Igualmente a ti y todos los contertulios y oyentes que nos están escuchando en este momento.
Muy bien, pues Manolo, adelante con tu invitación para la audiencia.
Bueno, la invitación es, pues, si tienen alguna necesidad de oración, aunque sabemos que esta hora en la cual se está efectuando este programa, que son las 7 de la tarde en Barcelona, es una hora, entre comillas, mala, porque hay muchos hermanos que están en el culto y otros a lo mejor que no pueden ir, pero están plegando, es decir, van para casa y no pueden llamar en este momento. Uh-huh. Entonces, en diferido, si tienen alguna necesidad de oración, pueden llamar a la página web que tenemos o bien a este número de teléfono que hay aquí en la emisora, que es el 93-246-6797. Podrán estar llamando, haciendo su petición de oración, y vamos a estar orando al menos 15 días por esa petición.
Muy bien, el correo electrónico es info@misionevangelica.org, info@misionevangelica.org, o bien oracion@misionevangelica.org, que son las dos posibilidades, oracion@misionevangelica.org. Manolo, pues muchas gracias por ese anuncio también, que Dios te bendiga.
Igualmente.
Y estamos en contacto. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Pues esta es la invitación que hacemos a todos los oyentes. También, si tienen peticiones de oración, puedes expresarlas, puedes hacérnoslas llegar, ya sea bien a través del correo electrónico o también, por supuesto, a través del teléfono de Onda Paz, el 93-246-6797. Pero también hay otros modos a través de los cuales puedes ponerte en contacto con nosotros si lo deseas. Nos gustaría, pues, recibir sus recomendaciones, escuchar sus sugerencias, temas, cuestiones que a usted le gustaría que tratáramos. Pues si deseas ponerte en contacto con nosotros, esta es la forma. Para contactar con el equipo de En Tertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico: entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es, o bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es, o bien al apartado de correos 2093, Sabadell. Participa en el programa.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Muy bien, nos disponemos ya a comenzar nuestra tertulia, que, como hemos dicho en la introducción, va a tratar sobre el tema de la familia. Concretamente, el título del programa es El valor de la familia. El motivo precisamente por el cual vamos a desarrollar justamente hoy este programa, pues es como a modo de preámbulo de la jornada sobre la familia que, Dios mediante, este próximo fin de semana estaremos celebrando en nuestro local de reuniones en Avenida Mata de Pera 241 de Sabadell. Ahí tenemos unas jornadas especiales sobre la familia que van a consistir básicamente en conferencias, charlas, coloquios y en la proyección de una película donde estaremos tratando temas diversos y de gran interés en relación con la familia, como por ejemplo el significado, la importancia del compañerismo y del amor romántico en el seno del matrimonio, o cómo hacer frente a los conflictos familiares y en especial el problema del divorcio, es decir, temas muy actuales y muy interesantes todos ellos. Te invitamos, amigo oyente que nos escuchas, a que asistas en estas jornadas. Van a ser este próximo fin de semana, sábado, domingo, si no tienes vehículo propio para llegar hasta allí, hasta la avenida Mata de Pera, número 241 de Sabadell. Esto está en la zona norte de Sabadell, un poco más arriba de Plaza de España. Puedes llegar también, digo, si no tienes vehículo propio, a través de la línea de autobuses A1, la línea A1 de Barcelona-Sabadell. En la última de las paradas del autobús queda justamente en la puerta de la iglesia, es decir, está a 30 metros de la congregación, enfrente mismo de la iglesia, en la Rureda. Barcelona-Sabadell, línea A1, estación de autobuses de San Andrés, situada en Avenida Meridiana, esquina Paseo Fabra y Puig. O bien, si lo deseas, puedes contactar directamente conmigo si tienes interés en esta jornada sobre la familia que vamos a estar llevando a cabo en este fin de semana, donde tendremos como invitado especial al profesor Francisco Mira, de los grupos bíblicos universitarios, de los GBU. Nos estará trayendo una conferencia muy interesante. Pues digo, si tienes interés en cómo llegar o si quieres más información, te doy también mi teléfono móvil, que es el 600-478721. Te lo repito, 600-478-721. Sabéis que soy Paco Lobato, mi teléfono móvil es el 600-478-721. De esa manera puedes establecer contacto con nosotros o bien por los medios que ya te hemos referenciado anteriormente en el transcurso del programa. Y sin más demora, sin ya más preámbulos, nos disponemos a comenzar la tertulia. De momento tenemos aquí con nosotros a un invitado, un hermano apreciado también y querido, conocido también hace bastantes años que tengo contacto con el invitado que tengo aquí a mi derecha, que nunca ha estado en una tertulia, pero que hoy por primera vez va a participar en ella. Joan Tasqué, buenas tardes.
Buenas tardes.
Dios te bendiga, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Él es pastor de la Iglesia Evangélica Odres Nuevos en la localidad de Parets del Vallès. ¿Cómo marcha la obra por allá, por Parets?
Pues bien, bien. Vamos consolidando la iglesia y esperando ver si se aviva.
Aleluya. Me decías a micrófono cerrado antes de comenzar también el programa que habías tenido oportunidad de estar no en esta emisora, pero sí en una emisora secular, justamente allí en Parets del Vallès, donde te invitan a veces a compartir también.
En Radio Parets, sí.
En Radio Parets. Muy bien, pues bienvenido a esta tertulia. Ya sabes que el tema que tenemos en esta tarde es el tema de la familia. Y yo creo, Joan, que es un tema muy importante. Estás de acuerdo en que necesitamos hablar de la familia en una época con tanta confusión, con tanta controversia que hay, ¿verdad? Acerca de los matrimonios, acerca de la custodia de los hijos, bueno, en general acerca de la familia. Quizás sería interesante definir un poco lo que es la familia. Según el diccionario, familia es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas, se limitan a decir eso. Pero ya que como cristianos el enfoque que le vamos a dar al programa, aparte de ser un enfoque pastoral, puesto que tú eres también ministro del Evangelio, también el invitado que va a venir a continuación es otro pastor, el enfoque, digo, va a ser pastoral, pero también va a ser un enfoque cristiano de este tema. ¿Cuál es el origen de la familia? ¿Cómo nos dice la Biblia que se originó la familia? Joan.
Pues la familia la originó Dios.
Dios fue el creador.
Fue el creador. Él fue el que creó al hombre y vio que no era bueno que estuviera solo y creó a la mujer. Entonces, él fue el que pensó en la familia.
El Señor es, por tanto, el que instituyó el matrimonio. El mismo Dios creó el matrimonio. Por tanto, es una institución divina. Hoy en día el matrimonio está, o la familia en sí, tú los ves en peligro, tú los ves, la familia lo que es tradicional a nivel de lo que ha sido siempre un esposo, una esposa. Ahora con las parejas, de hecho, con las parejas homosexuales, con estas relaciones tan, tan extrañas que están habiendo, ¿tú ves peligrar la familia o crees que aún así, a pesar de estas dificultades, va a prevalecer? ¿La familia va a seguir adelante? Familia tradicional, hablamos.
Sí, yo pienso que en estos momentos que está todo tan complicado, uh-huh. Me refiero a nivel de secular, ¿no?
En la sociedad en general.
Sí, en general es cuando más la familia cristiana tiene mucho que enseñar, y me refiero a vivir, no, uh-huh. no a decir palabras, y que con buenos ejemplos de familias cristianas uh-huh. se puede influenciar a las familias no cristianas. Uh-huh. Y creo que la familia va a perdurar, por supuesto, a pesar de los ataques.
Porque estará de acuerdo conmigo en que Dios instituyó la familia.
No, por supuesto. No, por supuesto.
Bien, pues vamos a hablar de ese tema en esta tarde. Yo quiero, amigo oyente, si quieres participar, que puedas hacerlo. El diálogo se presta al diálogo. Puede haber experiencias, puede haber testimonios, puede haber algún comentario que quieras hacer acerca del valor que tiene la familia para ti. ¿Cuánto tiempo hace que estás casado, Joan? Aproximadamente.
Pues, aproximadamente.
Sí. Porque a veces los maridos tenemos problemas para la fecha.
Son 27 años.
27 años.
Y este año cumplirá 28 años.
Muy bien. Y en ese transcurso de tiempo han habido multitud de experiencias, han habido multitud de vicisitudes. ¿Conocías al Señor cuando estabas casado?
Sí.
Ya estabais en el Señor. ¿Cómo podrías resumir lo que ha sido tu vida familiar en este tiempo? En pocas palabras, ¿cómo resumirías esos 27 años? ¿Qué experiencias?
Es difícil de resumir esto, ¿eh? Pues yo creo que es un aprendizaje desde que empezamos como matrimonio hasta el día de hoy. Es un aprendizaje, después de 27 años, uh-huh. pues todavía tenemos que aprender muchas cosas, ¿no? Para funcionar bien como familia. Y al principio, claro, como todas, ajustes, uh-huh. pero ya después de tanto tiempo también hay que seguir ajustando cosas, ¿no? Y volviendo a...
Uh-huh. Un hogar cristiano es muy diferente a un hogar que no uh-huh. tiene a Jesús. El centro del hogar, el uh-huh. fundamento del hogar es diferente, ¿verdad? Cuéntanos un poco, ¿qué ha significado Jesús, el Señor Jesucristo, para vuestro hogar?
Pues que posiblemente sin el Señor la cosa hubiera sido muy diferente, ¿no? No, no somos mejores ni peores que otros, solamente que en los momentos difíciles, momentos muy difíciles pasados, pues Él siempre ha estado allí, ¿no? O sea, la familia cristiana o el matrimonio cristiano no es cosa de dos, es cosa de tres. Y siempre que le miramos a Él, nos acercamos a Él, pues las cosas mejoran, ¿no? Es decir, que es vital uh-huh. que en un matrimonio esté Jesucristo, esté Dios en medio, ¿no?
Uh-huh. Se aprende a valorar mejor la familia cuando uno está teniendo como centro, como fundamento al Señor, ¿verdad? Uh-huh. Uno ve la familia como algo que es precioso, que Dios lo ha creado, y que realmente, a diferencia de, como decíamos en la introducción, de ese rey Midas que tenía toda su mirada puesta en lo material, o su enfoque era solamente el patrimonio, sabemos que la familia es un bien que no tiene precio. Uh-huh. Hay una experiencia que me comentabas también, hablabas, si no tienes inconveniente en hacer referencia, una experiencia muy dolorosa también que tuviste con uno de los miembros de tu familia que partió con el Señor.
Uh-huh. Sí.
¿Actualmente sois tres hijos?
Actualmente, pues, cuando me preguntan cuántos hijos tienes, digo tres hijos aquí y uno con el Señor.
Ajá.
Porque en el 93 falleció nuestra hija mayor, que tenía 10 años, a punto de cumplir 11.
Y partió con el Señor.
Y esa experiencia, pues con el Señor se pudo soportar. Uh-huh. Y de todas maneras entiendo las personas que pasan por esta situación sin Dios y se desesperan, ¿no?
Uh-huh.
Porque el golpe es muy fuerte,
uh-huh.
porque es inesperado, de golpe porrazo, sale del colegio y se muere.
Uh-huh.
Pero con el Señor, pues pudimos superar el tema, ¿no?
Uh-huh. Realmente el Señor es maravilloso.
Uh-huh.
Y eso es algo importante. Yo quisiera que los oyentes en esta tarde pudieran comprender, ese es el motivo también del tema de hoy, el valor que tiene la familia. Hoy en día estamos en una cultura muy, muy secular, muy materialista, uh-huh. ¿verdad?
Sí.
Y se sacrifica a veces el tiempo de dedicación a los hijos, o dedicación a la esposa o al esposo por, por quehaceres o por ganar más dinero, ¿verdad? ¿A ti qué te parece toda esta situación de cuando la gente relega a la familia a un segundo, tercer, vamos a decir, a un lugar muy lejano en entre sus prioridades después del Señor como cristianos? ¿Dónde debe estar la familia? ¿En qué lugar?
Deberíamos de diferenciar entre unos cristianos y unos no cristianos, ¿no?
Por supuesto.
Porque en los no cristianos, pues que un hombre esté involucrado en su trabajo y descuide la familia y todo, pues bueno, pues se puede entender, ¿no? Pero entre cristianos, y ya que soy pastor, pues entre muchos pastores que se involucran tanto en el ministerio que descuidan su familia, pues creo que es un gran error.
Hay unas consecuencias también.
Claro, después muchos hijos de pastores pues se desvían porque no quieren ser como sus padres, ¿no? Entonces pienso que los pastores deberíamos esforzarnos en poner después de Dios nuestra familia y después la iglesia. Este es mi orden de prioridades.
Es importante hablar de esto, de las prioridades, porque, como decíamos, hoy en día hay personas que consideran la familia a veces como una carga, incluso, lamentablemente. Y uno se casan y empiezan ya a perder la visión de lo que es una familia o lo que es el matrimonio, y empiezan solamente a vivir. Hablamos de la gente que no tiene al Señor, pero esto también puede transmitirse a los matrimonios o familias creyentes, porque esto es muy sutil, ¿verdad? Las personas pueden rápidamente perder el norte y enfocarse solamente en cuestiones transitorias de la vida. Para ti, ¿por qué es importante la familia, Joan? ¿Tú por qué crees que tenemos que cuidar y valorar la familia más que, por ejemplo, cualquier propiedad material?
Hombre, yo pienso que Dios está interesado en personas. El otro día compartía en la iglesia que cuando dice Jesús que ames al prójimo, compartía que nuestro prójimo más próximo es nuestra esposa y nuestros hijos. Entonces, es lo más importante que Dios nos ha dado después de Él. Y por eso nuestra obligación es cuidarlo y construirlo, ¿no? Entonces, nos tiene que importar lo mismo que le importa a Dios, ¿no? Y a Dios le importa nuestra familia. Entonces, solamente por eso ya debería ser un motivo de cuidado, de protección y de...
Es decir, que son más importantes las personas que las cosas.
Efectivamente.
A veces los padres piensan que, bueno, que, o los esposos, que llevando a lo mejor el dinero a la familia, proveyéndoles la economía, que eso es suficiente, ¿no? A veces hay también problemas. En las mejores familias hay problemas, hay desacuerdos, ¿eh? Pero ciertamente es un error pensar que solamente proveyendo de cosas materiales se va a hacer feliz un hogar, ¿no? Eso es una equivocación que a veces cometemos a menudo y que debemos de evitar. Hay a veces, cuando vamos a hablar precisamente del tema de las relaciones familiares, hoy, como he dicho, el enfoque es un enfoque pastoral, es un enfoque a nivel de experiencias que vivimos también, no es un enfoque, vamos a decir, de un experto, porque no somos expertos en el tema, ni consejeros familiares ilustrados, ¿no? Pero ya tienen su lugar también en esta emisora y en estos medios. Pero en verdad es necesario hablar como la gente común y corriente de la calle y cómo ellos, como cada uno, siente la familia. Y los problemas familiares vemos hoy en día que están marcando a la sociedad. Porque vemos, por ejemplo, lo que es la violencia de género, los malos tratos en muchas familias. Cuando ya se pierde el respeto de tal manera al cónyuge que incluso se está por maltratar, ¿no? ¿De qué crees que esto es síntoma? ¿Qué crees que está reflejando esto cuando en la sociedad vemos tantos casos de violencia de género? ¿A qué crees que es debido?
Bueno, siempre se habla de la víctima, ¿no? Que es la que sufre
el maltrato. Sí.
Pienso que en la mayoría de los casos también es una víctima
el maltratador,
porque es una persona que necesita ayuda, necesita un milagro en su vida, y deberíamos de ayudar a estas personas y realmente que encuentren un sentido a sus vidas, ¿no? Porque estas personas realmente no voy a entrar en el tema así si es espiritual, si es cuestión de espíritus que dominan a estas personas, pero sí que sé que son personas totalmente vacías y que pierden la dirección de la vida, ¿no?
Detrás muchas veces también está el problema del alcohol, problemas de un trasfondo, podemos decir, más profundo, porque a veces solamente se ve que ha habido un maltrato y bueno, o ha habido un asesinato, pero detrás siempre suele haber algo más, mucho más grave, ¿verdad?
Sí.
Suele haber raíces de amargura. Eso es terrible. Cuando en los matrimonios, por ejemplo, hay un resentimiento, hay falta de perdón, esto puede conducir incluso al maltrato, ya no digo físico, pero sí a veces psicológico, ¿verdad?
Verbal.
¿Un creyente debe estar alerta también en cuanto a estas situaciones, Joan?
Sí, porque a lo mejor no le pega a la mujer, pero como estamos hablando ahora, pues físicamente no, pero verbalmente la hiere, y además con muchas veces ni con verbalmente, solamente con indiferencia, ¿no? Es otra manera de...
Hay unas cuestiones que querríamos reflejar, unas verdades, podemos denominarlas así, sobre la familia actual, la familia contemporánea. Una de ellas es que, a pesar de los muchos cambios que trastornan a las familias, Dios todavía está en control, lo que estamos diciendo. Que a pesar de todos los problemas que hay, divorcios, separaciones, las parejas, de hecho, las parejas del mismo sexo, todo esto, parece que está todo en un caos. Pero aún a pesar de toda esta situación, a pesar de todos esos cambios que están habiendo en la sociedad, Dios sigue en control de lo que es la institución de la familia. Y eso también nos transmite pues esa confianza, ¿verdad?, de que Dios es soberano. En segundo lugar, otra de las verdades fundamentales de la familia de nuestro tiempo es que, aunque el número de divorcios es alto, la mayoría de los matrimonios permanecen juntos, por lo menos hasta ahora, ¿no, Joan?
Sí.
Aunque ese porcentaje es preocupante. Hablemos un poquito acerca precisamente del divorcio, porque esto está llegando incluso a las iglesias cristianas.
Sí.
Hay iglesias donde cada vez vemos que hay más casos de divorcio. La estadística, al mismo tiempo que sube en el aspecto, en el plano secular, también sube dentro de las propias iglesias evangélicas. ¿A qué crees que esto es debido? ¿Por qué crees que ese incremento, Joan, del número de divorcios, separaciones, aún en el seno mismo de las iglesias?
Yo, como pastor, me he encontrado con personas que cuando vienen allá es que ya no tienen...
Ya están...
O sea, no es que tengan un problema, es que el problema ya es tan grande que ya hasta tú lo miras y dices, uff, esto es complicado, ¿no? ¿Y por qué pasa? Porque cuando han empezado a tener los problemas, no han pedido ayuda, sino que piensan que ellos lo van a solucionar. Entonces tú lo ves mal, les preguntas, no, todo está bien. Y cuando ya las cosas se ponen tan mal...
Esperan demasiado, quizá.
Sí.
¿Crees que es necesario también incluso buscar consejería
sí, claro,
profesional, si es necesario?
Claro. Yo muchas veces a parejas les aconsejo, aparte de que yo les puedo ayudar, les puedo dar consejos, digo, pues hay personas...
Indicadas,
profesionales, cristianos, que te pueden ayudar a mejorar. Yo siempre digo a mejorar. Porque al final el que lo arregla es Dios.
Así es.
Entonces ellos te ayudan a mejorar, y si te ponen en las manos de el mejor, que es Dios, entonces él lo puede solucionar.
El mejor terapeuta.
Sí. Entonces, pues supongo que esperan demasiado tiempo para pedir ayuda.
Me viene a la memoria aquel pasaje de Eclesiastés, cuando habla de que las zorras pequeñas echan a perder las cosechas.
Sí, sí.
Y es verdad que a veces se acumulan pequeñas cosas ahí, se van guardando, se van anidando, y al final eso estalla, explota, ¿verdad? Como una bomba de relojería.
Y una cosa más, que cuando hay problemas, lo mejor sería que los hablen entre ellos cuando están bien, no
cuando están tranquilos.
No cuando se enfadan, que entonces cuando se hablan ya cosas aún son peores, ¿no? Entonces sería bueno que las parejas aprendieran a comunicarse con sus problemas y hablarlos cuando están más tranquilos, ¿no?
¿Y merece la pena el esfuerzo de cuidar a la relación esposo-esposa o padres-hijos? ¿Merece la pena invertir tiempo, invertir energía en proteger a la familia?
Sí, por supuesto, porque vivir en paz y disfrutarlo siempre vale la pena esfuerzos, que no vivir mal, ¿no? Y en peleas, ¿no? Entonces...
Muy bien. Otro aspecto importante es el tema de que ninguna familia está exenta de problemas y crisis periódicas. En las mejores familias hay desavenencias, hay a veces desacuerdos, hay diferencias, pero lo bueno es que con el Señor hay un factor clave. Ahí dice también la palabra de Dios que el cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, y somos en el matrimonio el esposo, la esposa, pero en medio está el Señor que nos une.
Amén.
Ahí la clave para sobrevivir, entre comillas, a las diferencias y a los problemas. A veces esas crisis que pueden haber en las familias vienen producidas también por factores exógenos, vamos a decir esa expresión, es decir, de fuera.
Externos.
Hay presiones que se enfrentan de fuera. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el tema de la santidad en el matrimonio? Es decir, que el marido, la mujer sepan de que también, para precisamente evitar crisis matrimoniales, porque uno de los factores también que causan más divorcios es la infidelidad.
Uh-huh.
Además de desacuerdos económicos y demás, pero la infidelidad es un factor importante para provocar los divorcios o las separaciones, ¿verdad? ¿Cómo un cristiano debe cuidar ese área en su vida personal para mantener sano su matrimonio y también su familia?
A ver, yo diría que la relación de pareja, la relación sexual de pareja es vital para que la infidelidad no llegue.
Tiene que haber una comunicación, entonces, claro, entre el esposo y la esposa en ese área.
Claro, tiene que haber una satisfacción en la pareja, ¿no? Que con todo y con eso, las tentaciones vendrán, ¿no? Entonces, uno tiene que saber pues dónde está, a quién quiere agradar y primeramente a Dios, después a la esposa, fidelidad a Dios, fidelidad a la esposa. Y por eso, no digo que sea fácil, porque todos sabemos de muchos que han caído y hay que cuidarse. Nunca decir, no, a mí no me va a pasar, ¿no? Sino que vigilarse y cuidarse, ¿no? Es muy importante.
Es impresionante ver cómo a lo mejor años de viviendo juntos, estando juntos, a lo mejor se tira todo por la borda en un momento, ¿verdad? Y eso es una pena, eso es lamentable. Cuando en un matrimonio se lleva a cabo la infidelidad, precisamente, ¿no? Por eso hay que estar alerta, Joan.
Lo que pasa es que incluso ahí, en ese caso, pues hay solución, hay perdón.
Claro que sí.
Hay perdón y hay solución, ¿no? No.
Pero es lamentable tener que llegar a esos extremos.
Sí, claro.
Otra cuestión que seguimos mencionando, ¿verdad?, es sobre la familia actual, pues, por ejemplo, acerca de los padres. Como padres que somos, Joan, cometemos errores, ¿verdad?
Sí.
Los mejores padres también cometen errores, pero la mayoría de los hijos sobreviven bien, a pesar de nuestros errores. ¿Qué palabras podríamos decir a los padres que nos escuchan, que están teniendo problemas con sus hijos? Tú mismamente como padre, cuando tienes que confrontar... Bueno, ya tú tienes una hija ya mayor, ¿no?
Sí, una hija de 20 años.
En tu experiencia, ¿cómo has sobrevivido tú y también tus hijos?
Pues... a ver, ¿cómo lo explico yo? Pues siempre nos equivocamos muchas veces, eso está claro. Y cualquiera que diga que como padre no se equivoca, pues...
No hay padre perfecto, no hay hombre perfecto.
Y tuvimos hijos sin el manual de padre. Es así, ¿no?
Así es.
Llega un hijo...
Nadie nació aprendido.
Llega un hijo y no tienes el manual. Entonces, hemos aprendido. Y entonces, cuando te das cuenta que te equivocas... Pienso que es muy importante reconocerlo y decírselo al hijo. Me he equivocado, perdóname. Entonces eso es algo que al hijo le ayuda. O sea, que tu padre no es perfecto, aunque para ellos siempre es el perfecto, pero muchas veces vale la pena pues pedirle perdón al hijo por algo que has hecho mal, ¿no? Entonces, y disciplina, por supuesto, hay que aplicar disciplina. Y lo mismo que he dicho antes para los esposos, lo puedo decir para los padres. Cuando estás enfadado, mejor que te
calmes.
Que te esperes un poco antes de aplicar.
Cuentas hasta 30 y entonces te calmas un poquito, no explotemos, ¿no?
Pues lo hablas bien.
Sí. Siempre a unos más que a otros nos puede costar más debido al temperamento, pero es necesario ejercer el dominio propio.
Sí.
Porque de verdad que un hijo es algo precioso, algo que se ama, ¿verdad? Es un ser que se ama entrañablemente, y a veces hay marcas, hay heridas, uh-huh. precisamente porque ha habido en los padres falta de sabiduría uh-huh. en la educación de los hijos. Vamos a seguir compartiendo. Vamos a hablar ahora un poquito de la pareja, otra vez en el sentido de cómo llegar a una relación en esposo-esposa que realmente establezca ese amor de una forma más profunda entre el esposo y la esposa. Hablamos de ese amor que se da el uno al otro, que se promete uno cuando llega al altar, va a casarse, promete ser fiel en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Pero parece que esos votos que se hacen en el matrimonio luego se olvidan, ¿verdad? Y pasa el tiempo y uno se va habituando, se va acostumbrando y deja de escribirle poesías románticas uh-huh. o deja de llevar ese ramo de flores. Esos detalles pequeños que hacen que el amor en la pareja pues se alimente, ¿no? ¿Tú eso lo ves importante, Joan?
Sí, lo veo importante. Espero que mi mujer no me esté escuchando. Porque yo soy de los que me cuestan los detalles.
Sí.
Y me cuesta, sé que los lenguajes famosos del amor... Pues ella sé lo que le hace falta y a veces me cuesta de hacerlo, ¿no? Porque yo soy de otra manera, yo necesito otras cosas que los detalles, ¿no? Pero sí que es muy importante saber lo que a la esposa, en este caso, para ella es lo más importante y esforzarse en hacerlo. Uh-huh, uh-huh. Posiblemente solo sea, algunas veces, pues estar escuchando uh-huh. los detalles y detalles y detalles que a mí no me hacen falta escucharlos, pero ella sí uh-huh. explicarlos. Entonces bueno, es muy importante saber
conocerla,
sí, conocer los uh-huh. lo que a ella le gusta, lo que ella necesita y dárselo, porque al fin de cuentas el matrimonio es qué puedo dar y no tanto qué puedo recibir uh-huh. ¿no? Eso uh-huh. sería lo ideal, ¿no? Uh-huh.
O escribirle alguna esquela, alguna poesía bonita, ya, uh-huh. si a la esposa le gusta. Yo creo que rara es la mujer que no le gusta unos versos o unas flores, ¿no? Y mandarle 11 rosas y decirle 11 rosas en tus manos, 12 rosas son. Sí. Así que uh-huh. algo así. Pero bueno, esos detalles que tenemos que ir aprendiendo con la práctica también.
Los famosos retiros de matrimonios, eso de poner unas frases de qué es lo que te gusta de ella, y cuando se lo das, y dices, wow.
Por ejemplo, son esos pequeños detalles, ¿no? Esos pequeños detalles. Pues vamos a hablar a escuchar una canción que nos va a dar piel también al diálogo. Es una canción que interpreta Luis Santiago, que nos habla precisamente de alguien que se equivocó precisamente en su matrimonio. Y entonces ahora intenta que las cosas vuelvan a su lugar. Pero vamos a ver cómo él ahora medita y a través de esta canción también vamos a comentar de lo importante que es cuidar el amor en el matrimonio.
Tú y yo nos juramos que siempre estaríamos unidos, cada vez más unidos. Pero el tiempo pasó, llevándose a su paso lo que allí dijimos, y hoy solo discutimos. Y hoy que no estás junto a mí, no hago más que llorar. Llorar y pensar en ti, pues no sabía yo cuánto te amaba hasta que te perdí. Extraño tu forma de ser, extraño tu mirar, también tu sencillez y hasta el sonido que hacía en tus zapatos, extraño también. Mi corazón se me rompe en trozos, sabes bien que te amo y que no quiero el divorcio. Si te fallé, perdona mi vida, y si tú me fallaste, mi corazón lo olvida. Quiero decirte que te extraño, quiero decirte que te amo. Te extraño en mis días, te extraño. La razón es que te amo, te extraño. Señor, nos unió. Estás junto a mí, no hago más que llorar, llorar y pensar en ti, pues no sabía yo cuánto te amaba hasta que te perdí. Extraño tu forma de ser, extraño tu mirar, también tu sencillez y hasta el sonido que hacían tus zapatos.
Esta quizá puede ser la situación de alguna persona que nos está escuchando, alguien que ha tenido una mala experiencia en su vida matrimonial, y esto no es nada, nada extraño, valga la redundancia con el título de esta canción, ¿verdad? Extraño, sino que es algo que por desgracia es muy habitual y cada vez más. Lo bueno es que uno puede pararse con el Señor, puede retomar el rumbo y puede tratar de reconducir esa situación que quizá va de mal en peor, y antes de que la cosa vaya a más, buscar una solución. Hay casos y casos, ¿verdad? Hay casos extremos donde es que ya la situación es muy difícil de solucionar. Pero también como pastor, Joan, ¿verdad que es importante poner, tratar de poner remedio a cuando ves que la situación se va
sí, claro,
escapando de las manos, ¿verdad? ¿Tú crees que uno tiene que dar el paso?
Sí, claro. Cuando haya una situación de conflicto entre una pareja, un matrimonio, uno de los dos tiene que empezar a pedir ayuda. Después, que el otro también esté dispuesto a recibir ayuda, ¿no? Y escuchando esta canción, me acordaba de un familiar que perdió a su esposa hace algunos años, y ahora, al cabo de los años, sale con otra mujer y dice, no es comparable con lo que tenía. Y yo pienso, hasta incluso llegó a dejarla. Hasta fuera de casa o salía mucho, sus diversiones. Y es triste que se dé cuenta de lo que es cuando se pierde, ¿no? Entonces, mejor hubiera disfrutado de ella cuando estaba, ¿no?
Lo bueno que es recordar esos votos que se hicieron también. Recordar cuando uno estaba tan enamorado, siendo novios, a lo mejor, ¿verdad? Y ver lo lamentable es eso, ver cómo se disipa, se evapora, decirlo de algún modo, por las circunstancias o por no haber tenido sabiduría, porque muchas veces lo que falta precisamente es sabiduría, o por quizá haber descuidado la relación matrimonial, pues al final ese amor se ha ido enfriando y el dolor pues queda ahí, ¿verdad? En verdad que este es un tema, hermanos, muy importante. El valor de la familia tiene que ser considerado. Hoy en día hay muchos matrimonios que padecen problemas, y esta es una de las razones principales por las cuales la sociedad también está enfrentando dificultades. Por poner un ejemplo, vamos a citar algunos ejemplos que tenemos a nuestro alcance. Por ejemplo, el número de divorcios que sí está aumentando, la escalada de la violencia juvenil, también vemos los niños que cada vez son más rebeldes, a edades más tempranas, están llevando a cabo prácticas que hasta hace unos años eran impensables, ¿verdad? Como el consumo de drogas, embarazos no deseados, etcétera, cada vez a edades más tempranas. Los casos de violencia de género que antes hemos dicho que no cesan, el elevado índice también de abortos como consecuencia de esos embarazos no deseados. Todo esto es indicativo, Joan, de que en la sociedad algo anda mal. Cuando se usa la frase esa de que una sociedad es tan fuerte como lo son sus familias, se está demostrando cuando se ven estas evidencias de que la sociedad está enferma, de que la sociedad no anda bien porque las familias andan mal. ¿Qué te parece a ti esa reflexión? ¿Una sociedad es tan fuerte como sus familias?
Sí, claro. La sociedad refleja pues lo que son las familias, como la iglesia, ¿no? La
iglesia, o una iglesia es tan fuerte como sus familias.
Refleja pues las familias lo que son, ¿no? Y sinceramente yo pienso que se han perdido los valores cristianos, ¿no? En la sociedad. ¿Y por qué? Porque se han perdido en las familias. O sea, se ha apartado a Dios, y todo lo que tenga que ver con Dios no es bien visto. Si alguien habla de Dios, pues esto es un bicho raro, ¿no? Entonces no hay valores cristianos en la escuela tampoco, en los niños. Por eso está la cosa tan desenfrenada, ¿no?
Al contrario, más bien parece como que hay cada vez más caos, ¿verdad? La confianza está en lo que decíamos antes, que a pesar de todos esos síntomas de cambio que hay en la sociedad, a pesar de todo, sabemos que Dios tiene el control, sí, y que Dios está ahí y que en verdad pone su mano. Hay más cuestiones que podemos tratar en esta tarde aquí en nuestra mesa. Por ejemplo, podemos criar a los hijos con éxito incluso si no sabemos todas las respuestas. A veces, cuando hablamos sobre temas con nuestros hijos, a veces nos faltan las palabras. Uh-huh. Y esto es habitual en todas las familias, en la familia promedio. Te hacen preguntas que a lo mejor no sabes cómo responder y el padre pues se siente torpe, se siente limitado. ¿Tú crees que es consolador saber de que, bueno, esto no me pasa solamente a mí, sino que también te pasa a ti, o le pasa a cualquier padre, al mejor de los padres, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. No es... Y no es solo con los hijos, o sea, como pastor o con maestro, que a veces he estado enseñando pues estudios. Uh-huh. Personas me preguntan algo y yo sí que he aprendido a decir, pues no lo sé. Lo voy a estudiar, lo voy a buscar. Uh-huh. Lo que sí que he aprendido es la próxima vez que me lo pregunten, lo voy a saber.
Claro que sí.
O sea, me preguntan algo y no me cuesta nada decir, no lo sé. Pero a la próxima vez que me lo pregunten sí que lo voy a saber, porque lo voy a estudiar. Y con los hijos igual, si hay algo que tú no sabes, pues no pasa nada porque no lo sepas. Uh-huh. Pues mejor que no dar vueltas y no decir nada y decir, uh-huh, palabras, que aún es peor. Uh-huh. Puedes decir, pues no, pues voy a ver qué es esto porque no lo sé explicar.
Sí, son detalles que a lo mejor a veces parece que no tienen importancia, pero sí que la tienen, porque que un padre preste atención a su hijo o se moleste, uh-huh, en buscar una respuesta, eso es importante en la familia. Mm. Estamos hablando de cultivar una buena relación en el hogar, estamos hablando de amor romántico o de cultivar el compañerismo en el matrimonio, también hablamos de vigilar los conflictos familiares, hablamos de los problemas que pueden llevar incluso al divorcio cuando se acumulan, ¿verdad? Pero lo bueno es que el Señor, para los cristianos, está ahí presente, ¿verdad? Y es el Señor el que también a veces, pues... en las situaciones más críticas, a quien podemos recurrir. Hay una cuestión también, siguiendo con el tema de los hijos, vamos hablando de padres, de hijos, de esposos, porque todo tiene que ver con la familia. A veces los hijos encontramos que son rebeldes. Los padres no les han enseñado nada de fuera de los caminos del Señor incluso, pero hay hijos que son más rebeldes, son más propensos a la rebeldía. ¿Qué puede hacer un padre? Tú mismo, si te vieras en una situación como esa, Joan, de tener un hijo rebelde que le cuesta obedecer, que es indisciplinado, que va mal en el colegio, que vemos que no progresa, ¿hay esperanza para un padre que tiene un hijo rebelde?
Sí.
Padre cristiano.
Sí, aparte de los muchos los libros que te pueden ayudar, yo creo que la oración es lo que más te puede ayudar. Es pedir al Señor la sabiduría para cómo puedes ayudar a tu hijo. Cómo puedes ayudar, porque necesita ayuda. Uh-huh. Entonces, no sé si también tiene que ver con lo que... Si esto es innato o si es con lo que han visto en la casa o han visto en otro sitio, ¿no? Uh-huh. Pero sí que estar orando y pedir al Señor que te ayude, y orar con el niño, creo que es muy importante.
Uh-huh. Eso es algo fundamental. Y también presentar al Señor, cubrir al Señor con a nuestros hijos, perdón, en oración. Eso es fundamental, eso es una gran verdad. Es una enseñanza también que necesitamos aprender cada día. Y luego también puede ser a la inversa, puede haber malos padres, incluso padres cristianos descuidados, negligentes, que no vigilan la salud espiritual de sus hijos o no se cuidan de ellos. Como decías antes, no solamente piensan en proveer la economía, pero no los educan en los caminos del Señor debidamente. Puede haber malos padres, decía, y buenos hijos, ¿verdad?
Sí,
hijos,
claro.
Hijos que son saludables y son sanos espiritualmente. Pues tenemos realmente mucho tema para hablar. Hay tema para cortar aquí. Estamos hablando de padres, de hijos, estamos hablando de esposos, de esposas, y estamos hablando de cuestiones que a veces pues no paramos a meditar más que cuando nos viene el problema, porque somos así los humanos, ¿verdad?
Sí, sí.
No somos prevenidos, sino que cuando nos viene la dificultad tratamos de solucionarla rápidamente. Tenemos ya nuestro otro invitado en esta tarde, nuestro hermano Kevin Galatia, que está con nosotros aquí en esta tarde. Él va a tomar su lugar aquí junto a nosotros. Y mientras tanto, recordar algo fundamental, Joan. Es que Dios ama a la familia.
Amén.
Sí. Dios ama a la familia. Y en verdad que el Señor quiere que las cuidemos. El Señor da unas instrucciones en su palabra muy clara acerca de las casadas, los maridos, los hijos. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En Efesios 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado. Y a los hijos también, en Efesios 6, verso 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por tanto, Joan, encontramos consejos de la palabra de Dios para todos, para todos los miembros.
Padres, madres, hijos, todo.
Buenas tardes, Kevin. Dios te bendiga.
Igualmente.
Al final pudiste llegar al momento.
Sí, es que...
Bueno, muy bien. Estamos, Kevin, hablando... tú hace poco que eres padre de familia también. ¿Cuánto hace?
Seis meses.
¿Y cómo te sientes?
Ah, muy bien, porque... Antes dormía bien, pero a partir de que el día que tengo mis hijos, vamos, y dormí muy poco porque quiere jugar.
Muy bien, Kevin Galatia es pastor de la iglesia bíblica Mundo para Cristo, World for Christ Bible Church, y él está con nosotros en esta tarde. Te agradecemos tu presencia también, sabemos que tienes trabajo y bueno, te ha costado un poquito de llegar, pero gracias por estar en esta tarde. Estamos hablando, Kevin, acerca del matrimonio, y hemos hablado, entre otras cosas, bueno, de cuando hay problemas en los matrimonios, porque decimos que en el mejor de los matrimonios puede haber problemas, puede haber dificultades, pero que con el Señor se puede solucionar mucho mejor, ¿verdad?
Sí.
¿Tú estás de acuerdo?
Mucho mejor, porque la vida con el Señor nos ha hecho hombre y mujer, uh-huh, y que seamos felices, pero también los tiempos difíciles vienen. Uh-huh. Las cosas buenas no vienen solo. También los demonios, los circunstancias de la vida, uh-huh, traen problemas para, uh-huh, que vean nuestra fe. Uh-huh. Esa fe que tenemos entre nosotros, las confianzas que tenemos entre nosotros, nos hace el matrimonio sigue para adelante. Uh-huh. Si el tiempo difícil no viene, no podemos estar, no podemos conocer lo que realmente somos. O si realmente creemos a sí mismo, uh-huh, o si realmente creemos a nuestros maridos o mujeres. Uh-huh. Pero si ese tiempo difícil viene, con ese tiempo difícil aprendemos algo seguro que aprendemos.
Esto nos ayuda a madurar.
Sí, a crecer como un hombre. Uh-huh. Sí, por eso que el Señor nos ha hecho así, y el tiempo difícil que viene tenemos que aguantarlo y seguir para adelante, porque atrás es lo que es tu pasado, tu presente es lo que estás viviendo, tu futuro es lo que tú nunca has vivido, pero esperando en el Señor que te ayude y fortalece.
Claro que sí. ¿Qué te parece, Joan, lo que dice Kevin?
Bien, sí.
Realmente el matrimonio cristiano es una bendición. Yo lo que digo es un oasis, ¿no?
Conflictos siempre están, los conflictos están, pasa que hay que solventarlos y solucionarlos, ¿no? Uh-huh. Y así es como podemos crecer, uh-huh, claro. Uh-huh. Y como podemos experimentar el poder de Dios también.
El tema de esta tarde, Kevin, es el valor de la familia. ¿Tú consideras que la familia es valiosa? Una de las preguntas que le hacía a Joan, ¿tú crees que merece la pena invertir tiempo, energía, salud en la familia?
Yo pienso que lo más bonito en esta vida es un hombre dejando su familia y casarse con una mujer que él quiere. Uh-huh. Y inventar tu tiempo es como... Hay un dicho, amén.
Aleluya.
El día que el hombre se casó, se da un certificado, me parece que sí, ¿no?
Sí.
Y también el día que ese hombre se va también, se dará otro certificado.
¿El de defunción?
Sí, hay dos certificados. Y la primera certificado es cuando empezaste tu escuela como un niño y crecí y luego maduré un poco y casarse. Y desde ahí empieza otra escuela de universidad que nunca se acaba. Hasta que tendrá el certificado este, la última. O sea que el matrimonio es algo muy bonito que el Señor lo hizo porque quiere que el hombre sea feliz. Si leemos la Biblia en principio, que el Señor hizo a Adán solo, pero teniendo la función de hombre y mujer. Pero el Señor ve que Adán estaba solo. Ayuda. Lo daba una ayudante.
Ayuda idónea.
Ayuda. Por eso tenemos un hombre y tenemos otra mujer. Para que ellos puedan discutir, hablando, entendiéndose. Y creciendo, madurando en el amor del Señor y siendo fuerte.
Ahora me viene a la memoria también la analogía que establece la palabra de la iglesia con una familia, la familia de Dios. O sea, es hacer un paréntesis en todo el tema que venimos hablando, pero está relacionado porque los hijos de Dios somos también una familia.
Sí, claro.
Nos llamamos entre nosotros hermanos en la fe. Tenemos el hermano mayor que es Jesús. Y tenemos un padre, que es el Dios, ¿verdad? El Dios Padre. Y bueno, esa relación también se puede, digamos, comparar, asimilar con la relación en la familia. Entonces, tiene que haber una buena armonía en la iglesia, ¿verdad? En la familia de Dios también.
Sí, pero como tú has dicho antes, las familias fuertes hacen iglesias también fuertes, ¿no? Y si no sabemos vivir en nuestra familia... Pues difícilmente vamos a poder vivir como la familia de la iglesia, ¿no? Entonces, cuando queremos, muchas veces queremos hacer en la iglesia cosas que no somos capaces de hacer en la familia, entonces no funciona. O sea, hay que funcionar bien en la familia para después poder funcionar bien en la iglesia.
¿Tú qué opinas, Kevin? Cuando una familia o cuando las familias de una iglesia tienen muchos conflictos, problemas, discusiones, ¿tú crees que eso repercute también en la iglesia? ¿Influye en la iglesia?
Yo creo que sí. Porque en Eclesiástica la Biblia dice que...
cordón de tres dobleces.
No se puede romper. Si estamos unidos los tres.
En Eclesiastés.
En la iglesia, que es los hermanos. El marido, que está en la iglesia, la cabeza. La mujer... que está también como el cuello, porque el cuello es el que dirige la cabeza.
Sí, muchas veces la mujer es el cuello.
Sí, es el cuello que dirige la cabeza. Si los tres están unidos, no se puede romper. Pero si tenemos conflicto entre los tres, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Espíritu Santo, no podemos estar unidos. Porque el Señor Jesucristo dice que el casa que está dividido en sí mismo no puede estar. Se tiene que caer. O sea que en la iglesia tenemos que estar firme. Estamos como una familia muy fuerte, una familia que quiere, una familia que señala amor, porque somos ejemplo. Nuestras vidas ahí en las calles es ejemplo que todo el mundo quiere ver. Hay mucha gente que está estudiando nuestras vidas como cliente, como marido, como mujer, como sea.
Viendo el ejemplo.
Alguien está estudiándonos. Hay un dicho que es un señor que vive en el tercer planto y otro vive en la segunda planta. De repente, lo que vive en la tercera planta da su vida al Señor. Se arrepentí de la vida que está viviendo, vino a Jesús. Y lo que está debajo está muy enfadado porque no va con él al mismo sitio que iba antes. Entonces, levantó un día con basura en su puerta, delante de su puerta. Y cuando él levanta por la mañana, ve la basura, dice que, ¿pero qué ha hecho esto hoy? Lo saqué de la puerta y saca la basura y lo tire. Voy abajo y compré un flor. Pone, cada uno da lo que tiene dentro. Y así es, tiene que ser en la familia de cristiano. Así tiene que ser entre marido, así tiene que ser en su mujer y también en la iglesia. Gracias.
Qué hermoso es dar buenas flores, buena fragancia en lugar de basura. Y ser un buen ejemplo para nuestros vecinos. Eso es algo importante en lo que ha referido Kevin, porque a veces los cristianos descuidamos que nos están observando más de lo que pensamos, los no creyentes en el vecindario, en la comunidad. Es decir, si estamos profesando una fe, realmente tenemos que demostrar con nuestra familia esa calidad de fe, ¿verdad? Porque a veces no son solamente las palabras, sino también, por supuesto, los hechos. Hay un tema también que no quisiera que acabara el programa sin que lo tratáramos. Algo que también refleja uno de los problemas de nuestra sociedad. Estamos diciendo que si la sociedad tiene tantos problemas es porque las familias tienen muchos problemas, porque la sociedad está conformada, se basa en familias. Entonces, hay una cuestión que es importante, es la de la pérdida de respeto a los ancianos. Es decir, generalmente hoy a los padres, a muchos se les envía a residencias, se les deja allí y bueno, se les mantiene como si fueran una carga para dejarlos allá a la distancia y se les cuida o se les trata no muy correctamente. ¿Vosotros creéis que una familia cristiana debe seguir los patrones del mundo también en el trato a los mayores? ¿Cómo tiene que comportarse con los mayores, Joan, por ejemplo? Después Kevin.
Sí, bueno, yo pienso que esto, cada caso es un caso, ¿no?
Hay casos y casos.
Claro, hay gente que dice, es que si lo llevas allí, pues no los cuidan, ¿no? Y hay gente que después está todo el día trabajando y los abuelos están igual de solos, ¿no? Entonces, yo tampoco puedo dar una regla, ¿no? Uh-huh. Supongo que amarlos es lo más importante y hacer lo que es mejor para ellos, ¿no?
Porque los abuelos siguen siendo parte de
claro,
la familia.
Claro, por supuesto.
Y muchas veces ellos se ven solos, se sienten solos, se sienten abandonados. Yo sé que nos están escuchando personas que se están sintiendo solas con respecto a la familia, ¿verdad?
Sí, es responsabilidad de los hijos cuidar de los padres, dice San Pablo, ¿no? En la Biblia. Uh-huh. O sea, somos responsables de nuestros padres. Uh-huh. Pero repito, cada uno debería de mirar lo que es mejor para ellos, ¿no? Sin dar una normativa de, ¿no? Está mal llevarlos allí, ¿no? O está mal. Uh-huh. Entonces, pienso que
lo que sea mejor para
lo que sea mejor para ellos.
Exactamente. Kevin, ¿tú qué opinas? Efesios 6:2. Dice así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Gracias. Aleluya. Uh-huh. Hoy en día, la iglesia está cambiando hacia el mundo. Uh-huh. Y el mundo está cambiando como la iglesia. ¿Sabe algo que no lo entiendo? Es que en inglés se dice switch room. La casa de cambia. La luz que debe estar aquí, aprendemos del mundo, nos cambiamos ahí. Y lo que debe estar ahí, ellos están cambiando para que esté aquí. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia dice que si honramos nuestros padres y nuestras madres, es el primer mandamiento. Y una larga vida. Es sencillo. Uh-huh. No hay ninguna manera, ningún día que tu hijo de un año, dos años, tres años, será carga para ti. No ha habido ningún día. Uh-huh. ¿Y por qué tus abuelos ahora es una carga para ti? ¿Por uh-huh. qué? Yo pregunto. La Biblia dice en el libro de Salmos, vamos al libro de Salmos, por favor. Uh-huh. Libro de Salmos 8. Me ayuda, por favor. Verso 3.
Dice así, cuando...
A 5.
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra.
Si amamos a nuestros ancianos, si amamos y si nos cuidamos como un niño, porque antes ellos eran un hombre como nosotros, pero ahora llega el tiempo que ellos han vuelto como un niño. Es nuestros deberes uh-huh. y nuestros obligatorios para cuidar a ellos.
Nuestra obligación.
O sea que no es, te he dicho otra vez, ninguna carga para nosotros, llevando ellos a un sitio donde no puede encontrar amor. El amor está en la casa, uh-huh. no está en la calle. Donde llevamos a nuestros ancianos, amor no existe ahí. Ellos viven en recuerdo, pero no viven en amor, uh-huh. donde están ahí. Por eso es mucho mejor que traemos ellos en la casa y amamos ellos en sus casas. Y ellos viven con nosotros porque también vivimos con ellos antes. Y será, nuestras vidas serán largas y serán felices para siempre.
Evidentemente hay casos puntuales, hay casos extremos y hay casos y casos, como decimos, ¿no? Pero como norma, como cristianos, tenemos que cuidar, velar por el cuidado de nuestros padres, aquellos que nos dieron la vida, es decir, desde niños, y hay que ser responsables. También daremos cuenta delante del Señor, por supuesto que sí. Pero vemos que el respeto a los mayores de la familia pues se va perdiendo cada vez más. Sobre todo en Occidente. Hay otras culturas donde este tema se cuida mucho más. Pero vemos también ya como los jovencitos pues menosprecian a los mayores. Adolescentes pues hablan mal, con desprecio, ¿verdad? Uno va en el autobús y no se levantan como antes, como antaño, ¿verdad? Uno se levantaba del lugar para acceder a un anciano, el sitio. Todo eso se va perdiendo. Y ese incivismo, yo le diría incivismo, pues también está contagiando a muchas familias, vamos a decir, creyentes también, porque hay que reconocer que la rebeldía en la juventud o el problema de la desestructuración familiar, los problemas en las familias, no es algo, un problema ajeno a la iglesia, sino que también hay problemas en muchas familias cristianas. Y es algo, es un hecho, es algo inequívoco, que un matrimonio que no está bien fundamentado en el Señor, es muy probable que vea amenazada su estabilidad, ¿verdad, Joan? Cuando un matrimonio no tiene puesto su fundamento en el Señor, es muy probable que cuando vengan dificultades o problemas, ese matrimonio se tambalee. ¿Crees que esto es así?
Sí, claro. La parábola aquella de
la roca,
de fundar sobre la roca, ¿no?
Ahí va.
Si estás sobre la roca, pues pueden venir los conflictos, los problemas, pero te mantienes. Ajá. Pero cuando las raíces están así un poquillo flojas,
están puestas en la arena, malamente.
Pues cuando vienen los vientos y las tormentas, te vas abajo, ¿no? Entonces, muy importante estar fundamentado en el Señor, ¿no?
Hay decisiones, Kevin, que a veces tomamos que son equivocadas. A veces nos equivocamos en las decisiones familiares. Pueden ser decisiones, no sé, más o menos tangibles. Uno puede equivocarse comprando, haciendo una compra o endeudándose cuando no debiera haberlo hecho, etcétera. Pero hay otras decisiones que nos pueden preocupar más. Por ejemplo, cuando los padres empiezan a transigir con determinados comportamientos en los hijos, conductas que no son convenientes para un cristiano, amistades que tampoco son buenas para un joven o una joven cristiano. ¿Debemos tomar medidas los padres cristianos en relación con esto?
Sí, yo creo que los padres deben hablar con sus hijos, porque a veces los niños o los jóvenes no saben lo que está en otro lado. Pero sus padres que está aconsejando sabe lo que estaba ahí, porque él estuviera ahí antes de llegar a ser un padre. Pero estos problemas están creciendo hoy en día.
Cada vez más.
Y hoy en día, como usted dice antes, que hoy en día no hay respeto, nadie respeta a nadie, nadie tiene respeto por ancianos, ni por su padre, ni por nadie. En mi país, los niños no pueden...
¿Tú eres de Nigeria?
Sí. Los niños no pueden levantar y hablar con su padre como se da la gana. Y en mi país hay respeto porque mi hijo no puede salir hoy y dice que Kevin, no, papá me tiene que llamar. Pero aquí, vengo aquí, es otra cultura diferente. Ver que la gente llama a sus padres sin respeto. Mi padre dice que cuando tu abuelo levanta por la mañana y saluda a usted, que es un niño, sabe que está insultando. Tú no me falta
respeto,
algo, sí.
Falta respeto.
Por eso, hoy aquí yo veo que la gente lo llama libertad, pero no lo ve como libertad.
Más bien es libertinaje.
Sí, porque no es ninguna libertad. Como dijiste antes, los ancianos estará de pie. Y un niño se pone su pie encima del asiento para que nadie sienta ahí. Y nadie se puede decir nada. Porque estamos creciendo con la hierba que está en la calle.
Estamos ya en la recta final del programa. Vamos a finalizar ya mismo hablando precisamente de una de las cuestiones también que hemos mencionado en el programa. Hablamos de el matrimonio. Dios lo instituyó. Dios fue el inventor del matrimonio. Por tanto, todo lo que Dios hizo es bueno. Y Él creó al hombre y creó a la mujer. Pero hoy en día estamos encontrando que se llama matrimonio a la unión de parejas del mismo sexo. Vemos que hay también parejas de hecho, es decir, un hombre y una mujer que están juntos pero sin unión matrimonial, y hay como mucha confusión. Hay realmente en nuestro mundo, en el mundo que no conoce a Cristo, hay un ambiente realmente confuso en cuanto al tema de la familia. Pero los cristianos tenemos que estar firmes, ¿verdad? ¿Podemos, Kevin, transigir, es decir, bueno, no pasa nada con que se llame matrimonio a las parejas que son del mismo sexo, no pasa nada con que se junten y aunque no se casen, no importa cómo se llame lo uno o lo otro? ¿Tú crees que los cristianos tenemos que, ante eso, claudicar y decir, bueno, es lo mismo?
No es lo mismo, porque dos manos izquierdas no puede quedar en un cuerpo que trabaja bien. Tiene que ser una mano derecha y una mano izquierda. Dos derechas tampoco puede quedar en un cuerpo para trabajar bien. Uh-huh. O sea que en la iglesia, en la iglesia no debemos conformarse diciendo que está bien. Pero hoy en día, y hay muchas iglesias, hay mucha gente en la iglesia
que admiten esto,
que está conviviendo solo.
Sin casarse.
Que estar, da igual, un hombre es un libertad, más tarde se da cuenta de su vida. No. Si realmente somos cristianos, debemos vivir como un cristiano. Debemos dar ejemplo. Dos mujeres no pueden casarse, y tampoco dos hombres pueden casarse. El Dios no es ciego, ni es un Dios tonto. Sabe que un hombre debe casar con una mujer. Pero en nuestra sociedad hoy en día estamos viendo muchas basuras que la gente le llama casarse. Que la gente le llama marido y mujer. Ese no lo entiendo. Pero en la casa del Señor, nosotros que estamos aquí hoy, debemos sacar esta tontería que está.
Esas influencias.
Sácalo fuera, que no debe estar ahí.
Me gustaría, para estar concluyendo, porque tenemos ya los últimos minutos del programa, que precisamente a modo de reflexión cada uno de vosotros dijerais, compartierais por qué es importante la familia, por qué es valiosa la familia, por qué hay que cuidarla como un precioso tesoro, como algo muy valioso, que no nos pase como al rey Midas, que descuidemos la familia.
Sí, y precisamente en este mundo, esta situación que estáis explicando ahora, ¿no?, de tanto un desorden, tanta cosa
rara,
no conforme a la palabra, creo que la familia cristiana tiene mucho que decir y que enseñar con su vida, ¿no? Hay que ser valientes y decir lo que dice la palabra, ¿no? Con los compañeros de trabajo en la calle, pues decir, no estoy de acuerdo, esto no es un matrimonio, esto es un
circo,
todo lo que sea menos un matrimonio, y está mal y no va a funcionar. Y ya está, ¿no? Y como ha dicho él, hay muchos ejemplos más, ¿no? Dejas a dos mujeres en una isla y vas al cabo de 100 años a ver qué encuentras, o dejas un hombre y una mujer y verás que es diferente, ¿no? Entonces, que hay que ser fieles a la palabra y decir lo que está mal, está mal, y lo que está bien, está bien. No conformarse a este siglo, como nos avisa ya en la palabra. Y creo que el mejor método de evangelismo hoy en día es una familia fuerte, cerca del Señor, y enseñando a las demás familias cómo se puede ser feliz.
Siendo una familia modelo.
Siendo un ejemplo.
Kevin, ¿por qué?
Debemos ser una familia fuerte y feliz, porque el Señor nos ha dado así feliz. La felicidad es lo que llevamos dentro, no debemos esconderlo. Llevamos un tesoro muy fuerte dentro. Espera que nos siembra ese tesoro que tenemos en nuestra sociedad, para que ellos vean, dos hombres no pueden ser felices, ni dos mujeres pueden ser felices. Y algunas pueden preguntar ahí, que hombre y mujer también tienen sus problemas. Sí que es verdad, tienen sus problemas, pero son mucho más mejor que dos hombres casándose. Sea un buen mujer. Gracias.
Además, como hemos dicho, hay un orden establecido por Dios, y Dios estableció que fuera un hombre y una mujer, y no dos personas del mismo sexo. Claro está que aquellos que no admiten la palabra de Dios, pues ellos entienden la libertad de otra manera, pero eso es esclavitud. La Biblia llama a la práctica del pecado esclavitud. No obstante, amigo oyente, amigo que nos escuchas, sea cual sea tu circunstancia personal, en esta tarde queremos decirte que Dios te ama, que Dios tiene un propósito con tu familia. Él quiere restaurar tu situación si te encuentras atravesando una crisis familiar. Te invitamos a que puedas clamar a Él, que busques el consejo de la palabra de Dios. Los tiempos que vivimos son difíciles, a veces parecen naufragar las familias en medio de tantas tormentas que se desatan contra ella. Pero ante todo, si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, recuerda de que Él tiene ese propósito que cumplir. Por tanto, busca la dirección del Señor. Cambia tu actitud hacia Dios, pon ese buen fundamento en tu hogar. Si hasta ahora no lo habías puesto o lo habías descuidado, colócalo bien. El fundamento es lo principal para que tu hogar pueda estar bien afirmado, bien establecido. Y la palabra de Dios va a ser tu guía. La palabra del Señor te va a iluminar también, va a guiar tus pasos. Por eso esta tarde yo quisiera concluir orando al Señor por las personas que nos escuchan, para que el Espíritu Santo pueda tocar sus vidas y pueda ministrar también en cada hogar y en cada familia. Padre Celestial, te doy las gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por el programa que hemos podido compartir. Gracias por estas palabras que hemos podido, Señor, transmitir a la audiencia. Tú sabes y conoces la necesidad de cada persona que nos escucha a nivel familiar. Tú conoces sus situaciones. Te pido, mi Dios, que tengas misericordia. Tú ves aquellos matrimonios que están en crisis, aquellas familias que están atravesando por problemas serios y graves. Señor, tú no has planeado el matrimonio para que se rompa. Tú quieres, Señor, que el hombre y la mujer permanezcan unidos desde el momento en que se profesan esos votos en el altar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por esa familia que está en estos momentos rompiéndose, Señor, para que tú pongas ese amor tuyo, Señor, en ese matrimonio, en ese hogar, y vuelva a restaurarse, Señor, esa relación. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos valorar la familia, el matrimonio, los hijos, Señor, todo cuanto tú nos das, los padres, porque todo es un precioso tesoro, Padre amado. Te rogamos en esta tarde que tu Espíritu Santo toque las vidas y los corazones, y que tú, Señor, seas quien bendigas los hogares de las personas que nos escuchan. Te damos las gracias, Señor. Gracias porque sabemos que a pesar de las dificultades que hay en nuestra sociedad, a pesar de la falta de aprecio que hay por la familia en este tiempo, Señor, sabemos que tú estás en el control de todo. Y te damos la gloria y la honra a ti, porque tú eres el que ha creado la familia. Te bendecimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén.
Para contactar con el equipo de En Tertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico: entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es, o bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es, o bien al apartado de correos 2093, Sabadell. Participa en el programa.
sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas.